اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. De nuevo, estamos aquí esta semana para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía. Les habla Amar López. Bienvenido.
Assalamu alaikum. Como siempre, venimos cargados de temas para contarles. Les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos hoy contándoles que un estudio, una última investigación, ha investigado cómo dejar de comer alimentos ultraprocesados, sobre todo para comprobar si se produce el síndrome de abstinencia como cuando se intenta dejar la droga. Normalmente, el primer consejo básico cuando queremos mejorar nuestra salud y bajar de peso es reducir y eliminar el consumo de alimentos ultraprocesados. Estos productos suelen incluir azúcares añadidos, harinas refinadas, grasas de poca calidad y sal, lo que los convierten en una opción alimentaria totalmente insaludable. Aún así, mucha gente recurre a ellos porque son cómodos, baratos y tienen un buen sabor debido a que se les añaden los ingredientes que les hemos mencionado. El problema es que no solo alteran nuestro metabolismo y malacostumbran a nuestro paladar, sino que además, si solemos comerlos a menudo, eliminarlos de nuestro día a día puede ser un grave problema, no por la comodidad, sino sobre todo porque de alguna forma nos crean una dependencia que luego nos cuesta superar. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan ha evaluado los síntomas de abstinencia que padecen algunas personas cuando dejan de consumir alimentos altamente procesados, como la bollería, la pizza o las patatas fritas precocinadas, y ha elaborado con ellos una escala para evaluar la severidad de estos efectos en cada persona. Es un efecto conocido en las sustancias adictivas como el tabaco, las drogas o el alcohol, con las que al dejarlo se producen efectos secundarios como ansiedad, dolores de cabeza, irritabilidad y depresión, entre otros, que dificultan ese proceso, el proceso de dejarlo. Entender que con la comida ultraprocesada puede ocurrir lo mismo es un paso clave para determinar si estos alimentos desatan procesos adictivos similares. Para analizar esta cuestión, los investigadores crearon una herramienta para que los 230 participantes describiesen sus reacciones y cambios cuando redujeron la cantidad de comida altamente procesada, sin importar el sistema que habían utilizado para hacerlo, poco a poco o todo de golpe. Los participantes relataron sentimientos de tristeza, irritabilidad, cansancio o antojo en el periodo de 2 o 5 días iniciales tras ir reduciendo este tipo de alimento. Pero también que los efectos negativos se iban reduciendo y desapareciendo después, algo similar a lo que ocurre en el periodo posterior a dejar de consumir alguna sustancia adictiva. Son resultados muy interesantes que podrían explicar al menos parcialmente por qué es tan difícil para algunas personas dejar de consumir este tipo de alimento. No solo son sabrosos, cómodos y baratos, sino que además al dejar de consumirlos hay que aguantar un periodo de malestar y sentimientos negativos. La buena noticia es que esos efectos duran solo unos días y luego la mejoría se hace perceptible. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que para considerar adictiva la comida ultraprocesada hacen falta más estudios. La adicción es un tipo de trastorno psicológico con el que no se debe jugar. Pero estos resultados ayudan a entender el efecto que estos alimentos tienen en nuestro cuerpo y por qué es mejor evitarlo. Pues ya lo saben, si quieren tener una buena salud, procuren no abusar mucho de los alimentos ultraprocesados o procesados, porque además de ser poco saludables, parece ser que crean adicción.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner los 3 últimos temas del grupo Din Squad junto con otros temas ya conocidos. En primer lugar, escucharemos el tema Halal Loving. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Hands of Allah, Dikr, Fajr y On My Deen. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Cover Girl. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Halal Loving, interpretado por el grupo Din Squad.
And every single prayer, that's real love, it takes dedication. When I see you, say mashallah, look at that creation. Subhanallah, I'm amazed. When I see the shine on the face, baby girl, we can go play, play, play. You know, like the bad girl, you're cool. Me write the song just for you. Just say you love me loud, yeah. To that West African halal boy. I need your halal love. You the white girl, I'm your husband. You dedicate my whole life to you. I need your halal loving. I need your halal loving. I wanna spend my whole life with you. I just wanna give you some affection. Duty upon me to protect you. I'm feeling a sincere connection. Connection. God made you for me. You're my nasib. God made me for you. It was all meant to, but it's in destiny. But let me tell you something. Man, them talk, but they roughin'. The intentions are disgusting. I advise you not to trust them, Habibti. Cause I've been there and I've done this. So yalla, get it, babe. Dream big, live it, yeah. We fly, business, yeah. We the righteous millionaires, yeah. I need your halal love. You the white girl, I'm your husband. You dedicate my whole life to you. I need your halal loving. I need your halal loving. I wanna spend my whole life with you. Halal love in Ghana. Halal love in Nigeria. Halal love in Gambia, Mali, Senegal and Mauritania. Halal love in Morocco. Halal love in Nigeria. Halal love in Gambia.
Cairo, Soudan, Kenya and Somalia.
Danse avec moi, je prie pour toi. T'es la seule femme dans ma vie, c'est un amour infini. Danse avec moi, je prie pour toi. T'es la seule femme dans ma vie, c'est un amour infini.
I need your halal love. You're the white girl, I'm your husband. You're gonna keep my whole life to you. I need your halal loving. I need your halal loving. I wanna spend my whole life with you.
La virtud nunca muere, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
De todos los cambios que se pueden hacer en nuestra rutina que repercuten en una buena salud, el de abandonar los productos ultraprocesados es uno de los más eficaces. Por eso hoy en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les vamos a dar algunos consejos para evitarlos en lo posible.
Estos alimentos que consumimos, porque son cómodos, baratos y saben bien, no hacen ningún favor a nuestro bienestar, ya que suelen estar llenos de azúcares, sal, grasas poco sanas y otros añadidos que mejoran su sabor y su aspecto, pero que no son beneficiosos para nuestro organismo.
¿Sabemos exactamente cuáles son los alimentos ultraprocesados?
Existen productos con distintos grados de procesamiento. Algunos, los que llamamos simplemente procesados, han recibido algún tratamiento en el que se han alterado algunas de sus propiedades, como por ejemplo las verduras, legumbres, en conserva, etc. Después están los ultraprocesados, que son los que nos ocupan hoy. Son aquellos productos en los que no son visibles a simple vista los ingredientes con los que están hechos. Para saber exactamente qué llevan es necesario recurrir a la lista de ingredientes y muchas veces se destacan algunos en sus envases o publicidad que no son precisamente los más abundantes. En este grupo entrarían la bollería industrial, los snacks de patatas, fritas y similares, las tabletas de chocolate, las sopas, caldos y puré envasados, los platos congelados o listos para calentar en el microondas, los postres lácteos, las mermeladas, los cereales de desayuno, etc. En general aguantan mucho tiempo, tienen un precio bajo, son muy apetecibles y no son una versión procesada de un alimento fresco, sino un producto totalmente distinto.
El primer consejo, una vez reconocidos, no comprarlos.
Esto que les voy a decir ahora es una obviedad, pero si no los quieren comer, lo mejor es que directamente no los compren. Quizás piensen que es una buena idea tenerlos en casa por si acaso, ¿no? O que será capaz de resistirse aunque sepa que están ahí. Quizás puede ser que tengan razón o quizás terminen recurriendo a ellos como con cualquier excusa. Por si acaso, lo mejor que puedes hacer es no comprarlos, porque si no están en casa, va a ser muy difícil que te los puedas echar a la boca.
Busque alternativas.
El problema es que estos alimentos normalmente no son muy cómodos y convenientes. Para evitarlos hay que darle a la cabeza y pensar alternativas. Platos más sencillos que usted mismo pueda hacer y que pueden llenar el congelador de elaboradas preparaciones precocinadas, postres basados en fruta fresca, mejor que en lácteos edulcorados, infusiones frías, mejor que refresco. Si dedica algo de tiempo e interés, seguramente encontrará que no necesita los ultraprocesados en su dieta, o que su presencia puede ser mínima y que hay muchos otros alimentos a su alcance para elaborar sus comidas e incluso tenerlas preparadas para casos de emergencia.
Mejor comprar en el mercado que en el súper.
Bueno, si usted quiere evitar los ultraprocesados, es probablemente el mejor consejo o el consejo más práctico que cambie el sitio en el que hace la compra. Y en vez de ir a un supermercado, vaya mejor al mercado. Porque en sus puestos es fácil encontrar todo tipo de productos frescos y muy pocos procesados de este tipo. Todo lo contrario de lo que ocurre en el súper, donde las estanterías, especialmente las más visibles, están llenas de paquetes, tarros, bolsas y tarrinas que contienen principalmente los ultraprocesados que queremos evitar.
Hazte la vida lo más fácil posible.
Nuevamente recurrimos a los ultraprocesados porque son muy cómodos, ¿no? Nos solventan una comida improvisada o una cena cuando uno está demasiado cansado como para cocinar, o aún peor, solamente de pensar en cocinar nos ponemos tristes. Bueno, si nos conocemos y sabemos que vamos a tener esta vaguería de preparar cosas, pues entonces a lo mejor la tendríamos que tener preparadas antes o sencillamente buscar un tipo de cena que sea fácil, sin mucha preparación.
Dedicarle un poquito de atención a la cocina.
Si hubiera que convertirse en un habilidoso chef para comer de forma saludable, muchos nos habríamos quedado fuera de la carrera desde el principio. Pero por suerte no es así. Hay muchas recetas sencillas y de pocos ingredientes que nos pueden salvar en esta situación. Eso sí, hay que ponerle un poco de cariño, un poquito nada más. Jugar con las especies, variar los ingredientes a su antojo, probar incluso sus propias innovaciones. Si usted se implica un poco en la preparación de sus comidas, la satisfacción de comerla será aún mayor y le costará menos pasar o evitar los preparados.
Fundamental leer y entender las etiquetas.
Bueno, el mejor truco para eliminar los ultraprocesados es aprender a reconocerlos. Y aparte de lo que hemos dicho hasta ahora, pues nada mejor que leer sus etiquetas. Si tiene más de 5 ingredientes y si entre los 3 primeros está el azúcar en cualquiera de sus variantes, jarabe de fructosa, dextrosa, jarabe de palma o de maíz, es un alimento poco saludable. Si el primero de esos ingredientes no coincide con el que se anuncia en el envase, tampoco es muy recomendable porque se trata de una publicidad engañosa. Si contiene más de 1 gramo de sal por cada 100 gramos, mejor es que lo vuelva a dejar en la estantería. Los etiquetados son complejos y hace falta un rato de lectura para entenderlo. No vaya, por lo tanto, a la compra con prisa. Lea, estudie y comprenda lo que está comprando porque es lo que se va a comer. Ya lo saben, intenten dejar de lado los alimentos ultraprocesados y su salud se lo agradecerá.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Hands of Allah interpretado por Dean Squad.
Be never getting high off a medicated plan. But pray a heal thing, that's a medication can. If you're feeling really weak, take a vitamin D. In a pill of E, man. Gotta shut me down, but I never be defeated. Smile on my face, and I did it for my people. Even if McCume still represented the no.
Rabbi,
you can take anything
from me.
I swear it won't change.
Nothing.
Me no got no problem. If I have you,
I don't gotta worry no more.
I leave it in the hands of Allah.
No sweat on the small things.
It's in the hands of Allah.
It's not in my control. It was a plan of yours.
In the hands of Allah.
Can I change the mood? Me now make ya feel the groove. I'm the friend, so I pray for you. Oh, anytime you need me, time you need me. Ooh. Dean Squad coming with that positive vibe. When you hit the sun, you know you're gonna feel alright. Mr. Ghana boy, become the change your life. Ooh. Anytime you need me, now say,
Robby,
you can take anything from me. I swear I won't change nothing. Me no got no problems. If I have you,
I don't gotta worry no more.
It's in the hands of Allah.
No sweat on this mountain.
things, yeah. It's in the hands of Allah.
It's out of my control.
There's nothing above you, Allah.
La 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 la, la 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 la.
There's nothing above you.
La 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 la, la 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 la.
There's nothing above you, Allah.
Love me, you can take anything from me. I swear, I want you nothing. Me no got no problems if I have you.
I don't gotta worry no more.
I leave it in the hands of Allah.
Things, yeah.
It's in the hands of Allah.
It's not in my control. It was a plan of yours. I don't gotta worry no more.
I leave it in the hands of Allah.
Y'all know that this squad tell them.
Nothing above you. Nothing above you. Allah. You are my heart and soul. Yeah. It's nothing above you. There's nothing above you, oh Allah. You are my heart and soul.
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión porque no sabe cuándo se cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablamos de las aportaciones a la poesía del hispano musulmán de origen bereber Omar Ahmed ibn Muhammad ibn Ahmed ibn Sulaiman ibn Daraj al-Qashtali, más conocido por Ibn Daray.
Allah, Allah, Allah. Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Ibn Daray nació en el año 958 en Algarve. Es autor de poesía áulica, de género heroico y panegírico, y dedicado primero al servicio de Almansor y desde 1018 a de los reyes Tuyibis de la taifa de Zaragoza. Ibn Daray cultivó una poesía preciosista. Su estilo manierista estaba inspirado en el gran poeta neoclásico Al-Mutanabbi. Pero la producción de Al-Qashtali, ejemplo de la sofisticación que alcanzó la poesía de Al-Ándalus en la época de Taifa, muestra una mayor complejidad barroquizante. Formó parte de la corte poética de Almansor desde el año 992, en la que fue admitido gracias al mérito de su casida improvisada con tema y rima forzado. Su poesía en este periodo se dedica a ensalzar la actividad bélica de Almansor en sus campañas contra los reinos cristianos. En sus divanes o colecciones de poesías aparecen casidas compuestas al hilo de los acontecimientos, pues Ibn Daray formaba parte del ejército. Por ello, aparte del valor literario, interesan por su valor histórico, pues describe pormenores de las hazañas del caudillo andalusí. Muerto Almansor, Ibn Daray permaneció al servicio de su hijo Abdelmalik al-Muzaffar, al que siguió acompañando en algaradas contra León y Castilla. Pero poco después, a partir de 1008, estalla la fitna o guerra civil, lo que acabó obligándola a emigrar tras una estancia en Ceuta con los jamudíes y otra en Almería a la taifa de Zaragoza, siendo acogida allí por su rey Mundir I en 1018, donde trabajó como visir secretario y panegirista de su corte. De nuevo como poeta áulico, glosó las hazañas bélicas del rey Tuyubí zaragozano. Así cantó las ceremonias organizadas por Mundir I en 1021, en las que se celebraba la boda entre los condes Berenguer Ramón I de Barcelona y Sancha, hija del conde Sancho García de Castilla. En ella, Sinu de Rai de nuevo parece querer competir con las que el Muntanavi dedicó a Seif ad-Dawla, y destaca como con este enlace Mudir primero y se gana la alianza de estos dos condados, Castilla y Barcelona, para así oponerse a Sancho el Mayor de Pamplona, principal amenaza para el reino Tuyubí de Zaragoza. Sin embargo, en esta época estará siempre presente el recuerdo de las penalidades sufridas durante la Guerra Civil y la nostalgia de la Córdoba califal. Sus poemas ahora son más melancólicos y reflejan por primera vez en el Andaluz la pérdida del esplendor perdido. Al Mudir primero le sucede en 1022 su hijo Yahya al-Muzaffar e Ibn Darray continúa su servicio como poeta de su corte hasta su marcha a Valencia y luego a Denia en 1028, ciudad en la que encontró la muerte en el año 1030.
Allahu Akbar. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Dicker, interpretado por el grupo Dean Squad.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله استغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله الله
Subhanallah wa bihamdihi 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 Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini anta tut'imuni wa anta tasqini anta tumituni wa anta tuhini wa anta ala kulli shay'in qadir Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafu ya Wadu ya Khabir ya يا حي يا قيوم يا خليك يا قدوس يا سلام يا لطيف لا إله إلا أنت 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 وحده لا شريك له Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallah wa bihamdihi Adada khalqihi Rida nafsihi Wa zanat arshihi Wa midad kalimat Allah Allah
y busca con lo que Dios te ha dado la otra vida sin olvidar tu parte de esta. Y sé bondadoso así como Dios lo ha sido contigo. No procures la corrupción en la tierra porque Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Ley 77.
www.radiodosluces.com
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Esta semana nos hará un repaso histórico de la utilización de la islamofobia para fines políticos o mediáticos y las repercusiones que ha tenido en la población.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una semana más en esta sección que hemos llamado El Islam y los musulmanes como fuentes de noticia, y que en esta ocasión nos va a llevar a hacer un pequeño repaso acerca de, bueno, pues la historia de cómo la islamofobia se está apoderando de Europa y cómo algunas decisiones que se están tomando están teniendo un calado muy importante, y sobre todo cómo se están tomando en la población civil este tipo de decisiones, donde, bueno, pues como estamos viendo, Europa está virando hacia la derecha, y son estos partidos de derecha los que se están aprovechando de este caldo de cultivo que se ha estado cociendo, yo creo, en mi humilde opinión, a través sobre todo de las redes sociales y de algunos periódicos sensacionalistas que utilizan algunos titulares muy tendenciosos, aunque luego en el artículo, cuando uno lo lee, ve que no es lo que ponía realmente el titular. Eso obviamente es bastante irresponsable. Y luego, claro, está esa maquinaria tremenda de blogs y líderes de opinión que aparecen en las redes sociales y en Internet en general, que incluso se hacen pasar por medios de comunicación profesionales, ¿no? y totalmente independientes, pero que están obviamente al servicio de esa maquinaria de la derecha que prepara el terreno para que ocurran las cosas que están ocurriendo. Bueno, voy a empezar en primer lugar recordando algunas cosas que han pasado en el pasado que van a tener una influencia en el presente. De momento voy a hablar de un artículo que aparece en El Mundo en diciembre del año 2013. Concretamente, este artículo lo escribe Alberto Rojas, y escribe que Angola es el primer país del mundo que prohíbe de manera oficial el Islam. Eso es algo que se demostró obviamente que era erróneo. Pero era erróneo porque obviamente pues se habían sacado de contexto algunas palabras de una entrevista con un diplomático angoleño, y no se había tenido en cuenta la realidad del país. Vamos a ver, porque es muy importante que sepamos que esta noticia, que todavía sigue teniendo eco hoy en día, es una noticia que es muy tendenciosa porque abre la puerta a que un país pueda prohibir una religión. Un país, estamos hablando de Angola, pero podríamos hablar de cualquier país. Concretamente, este país, que es de mayoría cristiana, lo que hace es, bueno, el artículo dice que aún no se ha aprobado una ley que persiga de forma directa esta religión. Ya empieza el artículo diciendo que lo que pone el titular es falso. Dice el autor, así, literalmente: aún no se ha aprobado una ley que persiga de forma directa esta religión. Pero el titular dice: Angola es el primer país que prohíbe el Islam. Imagínense qué falta de responsabilidad tremenda es titular por una, por un sitio que es absolutamente falso y que solamente en el primer párrafo ya incluye lo contrario. Es más, el primer párrafo reza: Angola se postula como el primer país del mundo en prohibir el Islam. Punto. Y sigue: aunque aún no se ha aprobado una ley que persiga de forma directa a esta religión. No pueden convivir, obviamente, una frase con la otra. Una de las dos es errónea. Y obviamente la que es errónea es la primera. Es decir, Angola no ha prohibido el Islam como religión. Lo que pone aquí como, dice, están dando pasos incuestionables en esta dirección. Y para ejemplificarlo, dice, que hace escasos días, bueno, esto ocurría en el 2013, ¿no? La policía había clausurado 78 mezquitas por todo el país y alentó la quema de otras 10 y dejó abiertas solo las de la capital. Hombre, hay que entender que en Angola hay un 95% de población cristiana y un 5% de población musulmana. Solamente hay aproximadamente unos 2.000 fieles en todo Angola. Y obviamente la razón por la que se habían cerrado 78 mezquitas en Angola, que no son mezquitas, como se puede imaginar, son masaldas, son lugares donde la gente entraba, rezaba y se iba, eran porque ninguna tenía licencia y se utilizaban básicamente para recaudar dinero de aquellos que iban de paso, de viaje, entraban, rezaban y dejaban algo. Y así pues recaudaban algo de dinero, pues igual para que el imán de esa mezquita o la persona que había puesto esa masala pudiera sacar algo de dinero por haber puesto ese sitio ahí. ¿Quemar mezquitas? No, lo que se quemaron fueron algunas chabolillas que se estaban utilizando como masalas donde la gente entraba a rezar porque era peligroso, porque no tenían licencia de apertura, obviamente, pero aparte eran peligrosos, podían provocarse incendios incluso dentro y que la gente se podía quedar atrapada y morir, y por eso se alentó a eliminarlas, o sea, quemarlas para que no se entrara ahí y se pudiera poner en peligro a la gente, además de que fue precisamente una idea de las mismas comunidades musulmanas de Angola, de la proposición de quemar en el caso de que fuera a tener que derrumbarse ese sitio, que se quemara para evitar pues que eso, que un sitio donde se había hecho sujud y donde se había rezado, se había hecho salat, que pudiera pues de repente utilizarse para cualquier otra cosa pues de menos respeto, ¿no?, a la religión. Entonces se prefiere quemar, igual que nosotros, pues es una buena práctica el quemar un papel donde esté alguna parte del Corán o el nombre de Allah para evitar que pueda terminar en algún sitio sucio o pervertido. Entonces esto es una noticia que digo que va a tener mucha importancia en lo que voy a hablar hoy, porque resulta que se sigue utilizando hoy en día para justificar determinadas cosas. Vamos a ver otras cosas mucho más recientes. Ahora voy a saltar al año 2017 para ver cómo se ha ido preparando la maquinaria para justificar algunas de las decisiones legales que se están intentando tomar en los parlamentos europeos. Algunas que de hecho ya han visto la luz, a veces escandalosas. Voy a hablar de algunos de los bulos que se han propagado en el año 2017 y que todavía a día de hoy existe una gran cantidad de personas, y hablo de la mayoría de personas que han sido expuestas a estas noticias, que todavía siguen creyendo que son verdad y las repiten continuamente en todos los debates en los que participan en redes sociales, incluso algunos de estos medios, entre comillas, de comunicación, que están al servicio de la derecha. Bueno, seguramente todos se acuerdan de aquel musulmán que supuestamente había atacado al personal médico en un centro de salud español, que era totalmente falso porque en realidad fue un borracho en Rusia que no tenía absolutamente nada que ver con el Islam. Hoy en día todavía sigue habiendo gente que sigue refiriéndose a esta noticia cuando se habla de volver a la sanidad universal en España. También se utiliza esta noticia fuera de España, cuando esto es un bulo netamente español. Pues fuera de España también se ha utilizado en Italia, en Francia sobre todo, se ha utilizado para debatir acerca del acceso a la sanidad universal de inmigrantes de origen musulmán. Otra noticia que saltó también a la palestra fue el supuesto musulmán que había dejado embarazada a la hija de la familia que le acogía. También es obviamente un bulo que además es totalmente falso. No existe ninguna base verídica en este bulo. Otro de los bulos que apareció en el País Vasco, precisamente, fue que supuestamente a todos los inmigrantes que estén parados, musulmanes, se les pagan 2.400 euros al mes. Y aparecía un recibo de la RGI vasca para demostrarlo. Y no, ya sabemos que era un bulo, que el gobierno no le paga obviamente 2.400 euros a todos los inmigrantes parados. No hay ninguna medida así. Este recibo que aparece todavía, sigue, como digo, apareciendo en Internet, corresponde a pagos acumulados de varios meses de la renta de garantía de ingreso vasca, que no tiene absolutamente nada que ver. El gobierno vasco además tuvo que aclarar que esto era totalmente falso. Pero también sigue apareciendo en numerosas ocasiones en redes sociales eso de que a los musulmanes los tratan mejor que a los españoles cuando están parados, no tienen nada, que tienen que vivir de lo que gana el abuelo con su pensión, y sin embargo a los musulmanes, a todas las familias les dan 2.400 euros. O sea, esto sigue existiendo. Otra de las cosas que también existió es que Cáritas rechazaba ayudar a las mujeres, a una mujer española porque no era inmigrante, lo cual también es totalmente falso, y de hecho Cáritas ha tenido que continuamente desmentir este bulo. Otro de los bulos que apareció el año pasado fue precisamente que unos musulmanes habían secuestrado a una mujer en París, lo cual es falso. El vídeo que aparece es de una operación policial en 2016 contra un traficante. Otro de los bulos que seguro que a muchos de ustedes les suena es el alcalde de Villagordo. ¿Por qué es famoso este alcalde? Porque supuestamente había rehusado suprimir la carne de cerdo en las escuelas y estaba buscando apoyos entre la población española en general a través de Facebook. Era absolutamente un bulo. Y además el propio alcalde de Villagordo ha tenido que repetir continuamente esta historia. El alcalde, además, de hecho, es un alcalde de Izquierda Unida, Sebastián López, que es, bueno, obviamente dice que es todo una sarta de mentiras. Además, siendo de Izquierda Unida, precisamente la ideología de Izquierda Unida es totalmente contraria a este tipo de cuestiones. Curioso que este bulo sobre todo distribuido de manera internacional por alguien que supuestamente debería de saber un poco mejor acerca de este tipo de cosas, es el periodista Germán Trech, lo cual es algo increíble, que un periodista con tanta experiencia y tal trayectoria haya sido precisamente uno de los que bueno, pues de los que estaban distribuyendo este bulo, ¿verdad? El alcalde de Villagordo obviamente no ha hecho ningún movimiento acerca ni de suprimir ni de obligar a nadie a comer carne de cerdo en las escuelas. Eso sería absolutamente tremendo. Otro que salió por ahí era el atracador de Bilbao en Mercadona, que también se dijo que era un musulmán y que había dicho Allahu Akbar cuando había entrado a atracar. En realidad era un bilbaíno que había atracado un Mercadona de Ourense con una escopeta y no dijo absolutamente nada de Allahu Akbar, ni era musulmán, ni nada. Otro de los bulos también súper famosísimo, que ya hemos hablado en esta sección, era los musulmanes envenenando perros en Lleida, que también pues era otro de esos bulos, como ya digo, todavía hoy en día sigue circulando por ahí y todavía hay mucha gente que los cree. También hay otro bulo que todavía sigue en boga. Uno de los, además de los más famosos, es aquel que decía que los musulmanes iban a demandar a España por las procesiones de Semana Santa. Algo que todavía hoy en día sigue estando en las redes sociales, incluso vinculados a Podemos, que era, parece ser que había una parte de ese bulo, una rama de ese bulo, incluía a Podemos como quien había alentado a algunas asociaciones de musulmanes a poner a sus abogados a disposición de los musulmanes para poder denunciar a España por la Semana Santa. Algo tremendo. Vamos a pasar ahora a un momento álgido, diría yo, en esta historia de la islamofobia en Europa, donde aparece una noticia en un periódico austriaco muy famoso que se llama Österreich. El editor de este periódico, Wolfgang Fellner, publica un artículo donde defiende prohibir el Islam en Europa. Cuidado con esto porque es muy importante. Esto parece una ida de olla, pero no lo es. No lo es porque este periódico es un periódico decano en Austria. No lo es porque el periódico lo sigue leyendo mucha gente y porque además provoca una polémica muy importante. Obviamente, el editor empieza diciendo cosas tan lógicas como, por ejemplo, que hay que incrementar la eficacia en la lucha antiterrorista en Europa, donde haya menos burocracia y mayor agilidad legal y un mejor trabajo de inteligencia. Estamos todos de acuerdo. También que hay que reforzar la lucha contra el Daesh. Entonces, esto no creo que nadie tenga nada en contra. Sin embargo, al final de su artículo, y aquí es donde está la verdadera mano negra que se mete en el artículo para provocar este debate, sobre todo para ver cómo se vería esto en la opinión pública general. Algo que no se tenía que haber atrevido nadie a sacar a la palestra, porque no es algo que se deba ni siquiera debatir. Dice, el autor reclama que se permita el debate si el Islam como tal debería ser prohibido en Europa. Aquí es donde está el verdadero problema de este artículo. Porque por primera vez, en un periódico decano de Europa, que sigue, como ya digo, muchísima gente, que lo lee muchísima gente, y no es un periódico precisamente de derecha, tintado, ya conocido por sus artículos incendiarios, que, bueno, no todo el mundo lo cree. No, es un periódico que está bien establecido. Y desde esa atalaya se permite la licencia de decir esto, y abro comillas, las fronteras entre el Islam pacífico y el terrorismo en nombre del Islam son cada vez más tenues. El terrorismo se promociona, se predica y se prepara en muchas escuelas y mezquitas de Europa. Esto es una afirmación que funciona como una mecha. En cuanto se enciende, no hay quien lo pare y la dinamita está al final de la mecha. Es importante que sepamos que este artículo, que es de finales del año 2016, es el preámbulo de lo que está ocurriendo ahora en Europa. Vamos a ver varias cosas que han ocurrido en Europa en estos últimos tiempos y que están definiendo la política europea en contra del Islam y de los musulmanes y que se está aprovechando de una opinión pública reblandecida por lo que aparece continuamente en las redes sociales como bulos. Es decir, la imagen del musulmán se está diseñando en la mente de la opinión pública para que la derecha pueda ganar votos y además puedan conseguir un objetivo último, que es evitar que en Europa haya más musulmanes. El miedo que hay en Europa es que haya cada vez más musulmanes, que crezca la población musulmana. Vemos la primera, Eslovaquia, que dijo en el año 2016 que ya no acogería refugiados musulmanes tras lo ocurrido en Colonia. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el presidente de Eslovaquia. Esto es Lo dijo el premier Robert Fico. Dijo que Eslovaquia no acogerá refugiados musulmanes. Y lo ha cumplido. De 169 demandantes de asilo, solo 149 son cristianos, han acogido a cristianos. 149 son los que han acogido y son todos cristianos. De 169 demandantes de asilo, 149 son cristianos. Lo han conseguido. Dice Robert Fico, y aquí es muy importante porque uno puede pensar, bueno, como musulmanes, ¿cómo vas a saber? ¿Cuál es tu intención? Lo dice claro Robert Fico, dice, no queremos que en Eslovaquia suceda algo parecido a lo de Alemania. Y la mejor forma de evitarlo es impidiendo la entrada de refugiados musulmanes en el país. Habla sobre el incidente de Colonia, donde se involucró nuevamente, de manera errónea, a refugiados musulmanes. No eran refugiados musulmanes los que cometieron esas barbaridades. De hecho, hubo dos violaciones y hubo unos cuantos robos y fueron protagonizados en su inmensa mayoría por, sí, personas de origen norteafricano, argelinos, creo que había algún marroquí, etc. Pero no eran refugiados, eso es importantísimo, pero es que tampoco eran inmigrantes, porque eran de segunda generación. La mayoría eran de segunda generación. No podemos decir que el Islam sea el denominador común, como tampoco podemos decir que la situación de refugiados es el denominador común, entre otras cosas porque un refugiado precisamente es una persona que no entra en un país a pedir asilo para cometer barbaridades, para robar o para violar. No es lógico que un refugiado haga eso. Digamos que sería el menos sospechoso de hacer eso. Seguimos, porque esto que ya han hecho, nadie lo ha rebatido. O sea, el problema es que Eslovaquia dice que no va a acoger a refugiados musulmanes y nadie en Europa, Eslovaquia es parte de Europa, nadie en Europa es capaz de decirle a Eslovaquia, oiga, perdone, pero usted no puede hacer eso porque no puede discriminar por razón de religión. Esto es muy importante, es súper importante, porque hay que entender que Eslovaquia es firmante de la Constitución Europea, donde la libertad religiosa es fundamental. No puede haber una discriminación de ningún tipo por razón religiosa. Y cuando Eslovaquia dice esto en el año 2016, hasta el día de hoy, Eslovaquia ha cumplido lo que ha prometido. Ha cumplido lo que ha prometido. Y sin embargo, Europa no le ha puesto los puntos sobre las íes. ¿Qué otras cosas están pasando en Europa que van en contra de la Carta Magna Europea? Que van en contra de esa idea de una Europa donde existe libertad religiosa. Por ejemplo, cinco lugares concretamente que voy a mencionar donde se está atacando concretamente a la vestimenta que se identifica con el Islam, con multas y hasta con cárcel. Como por ejemplo en Varallo, Italia, donde el burkini, estamos hablando del hijab, porque el burkini es un hijab que se utiliza para bañarse. Bueno, pues no solamente está prohibido utilizarse tanto en el mar como en la piscina, está prohibido utilizarse y hasta tienes que pagar 500 euros de multa si lo utilizas. El burkini. No estamos hablando de nada más que una vestimenta que se utiliza para bañarse, que cubre el pelo, además de, bueno, pues ser como largo. Es decir, un traje de neopreno es un burkini. Sin embargo, el traje de neopreno no está multado con 500 euros de multa y el burkini como tal sí está. Y la razón es peor todavía. La razón es peor todavía. Este es el alcalde de este pueblo, precisamente es de la Liga Norte, que es un partido de extrema derecha. Dice este partido en una declaración que la vista de una mujer enmascarada, el burkini no tapa la cara, puede perturbar a los niños y vale mencionar los problemas de higiene que implica. Esa es la razón por la que hay que pagar 500 euros de multa si una mujer utiliza el burkini. En Bélgica se ha prohibido el uso del niqab, de taparse la cara, en el año 2011. Mucho antes incluso del ataque terrorista del año 2016, en Bélgica. Y es que no solamente se ha prohibido, es que en Bélgica, si una mujer se tapa la cara, cuidado, si se tapa la cara con una bufanda, no. Si se tapa la cara de otra manera que no sea precisamente identificada con lo que es la prenda llamada niqab, tendrá que pagar una multa y cumplir hasta 7 días en la cárcel. En el año 2014, fíjense cómo esta ley funciona o cómo este sistema está funcionando en Bélgica, que en el año 2014 un diplomático en Bruselas le quitó el velo a la fuerza a una princesa de Qatar que se aproximó para pedirle una dirección hacia un monumento famoso de la ciudad. O sea, hasta ese punto. En Stavropol, en Rusia, los estudiantes no pueden utilizar el hijab. Exactamente igual que en Francia, donde también está prohibido ir a la escuela o a la universidad con hijab. También, obviamente, en Francia está prohibido el niqab desde el año 2011. Este fue, además, el primero de los países europeos que lo prohibió y, además, dice que es porque va en contra del principio francés de vivir todos juntos, el vivre ensemble. Y en Francia hay 5 millones de musulmanes. En Francia se ha detenido y multado a más de 1.000 mujeres por violar esta ley. Los Países Bajos también está prohibido el niqab. Está totalmente prohibido en las escuelas, el transporte y los hospitales. Y va de camino de ser una prohibición total. Como digo, esto es importante porque nos ayuda a entender cómo poco a poco vamos yendo hacia la persecución de la expresión del Islam, de la práctica del Islam. Vamos a ver qué es lo que ha hecho Islandia, que ha prohibido este año la circuncisión. Cuidado con esto, porque ya no solamente se trata del hijab, y ahora se trata de la circuncisión, que además se une, la razón, según dicen, es que si tenemos leyes que prohíben la circuncisión femenina, se refieren a la ablación, deberíamos hacer lo mismo con los varones. Esto es lo que dicen en el partido que presenta el proyecto de ley actual. 6 años de prisión a quien lleve a cabo la circuncisión por otras razones que no sean médicas. Esto es algo bastante grave. Y no es el único, porque en Islandia ya existe un debate bastante importante acerca de, obviamente, la vestimenta religiosa, del niqab, el hijab, etc. Y también del ritual religioso a la hora del sacrificio de animales por su carne. Como podemos ver, una manera de legislar específicamente atacando a las tradiciones, a las formas de las comunidades musulmanas. Con el fin, obviamente, de evitar, y aquí es donde está ya el final de mi intervención de esta semana, evitar lo que ha dicho Eslovaquia, que es muy importante. Evitar la propagación del Islam. Algo que está ahora mismo en ciernes en Eslovaquia, donde se intenta que en Eslovaquia no haya una proliferación del Islam. Esto es una ley que se pone en efecto gracias a un proyecto de ley que llevan más de 2 años intentando aprobar el Partido Nacional Eslovaco, donde dice que la ley al final solamente puede incluir que para aquellas religiones que tengan menos de 50.000 miembros, no podrán recibir subsidios del Estado y abrir sus propios colegios. Esta es la ley actual, ¿de acuerdo? Algo que no ataca directamente al Islam. El problema es que el Partido Nacional Eslovaco presenta esta ley enmendada y reenmendada y reenmendada, pero sigue utilizando en el preámbulo de su propuesta lo siguiente. La islamización, abro comillas, la islamización comienza con un kebab y ya está en marcha en Bratislava. Debemos darnos cuenta de lo que nos enfrentaremos en 5 o 10 años. Hay que hacer todo lo posible para que no se construya ninguna mezquita en el futuro. Esto lo dice el presidente del Partido Nacional Eslovaco, Andrej Danko. Cuidado con esto, porque si bien hacer que una religión no pueda recibir subsidios del Estado y abrir sus propios colegios si tiene menos de 50.000 miembros es algo que parece inocuo, la razón que argumenta el partido que propone la ley es una razón muy grave. Y digo muy grave porque queda escrito, queda reflejado en el Parlamento, queda reflejado en el preámbulo de la ley, que ese es el espíritu. La intención de esta ley es evitar que se puedan construir más mezquitas en Eslovaquia. Repito, muy importante que lo tengamos en cuenta, Eslovaquia es parte de la Unión Europea, no, por ejemplo, como Turquía, que cuánto tiempo lleva intentando entrar en Europa. Y sin embargo, estos países satélites que entraron en Europa todos a tropel, todavía no se les está exigiendo que cumplan unas normas determinadas. Pero como estamos viendo en la mayoría de Europa ahora mismo, está habiendo un movimiento en contra del Islam, en contra de las expresiones públicas del Islam. Por eso es difícil que hoy en día podamos ver que el Parlamento Europeo exija a este país como es Eslovaquia a ponerse en línea con la Constitución Europea de Libertad Religiosa. Y con esto terminamos. Inshallah que haya sido de beneficio. Un saludo y nos vemos en la próxima semana. Inshallah. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Fajr interpretado por el grupo Din Squad.
The city was asleep when I was up though. The ego had to sink before the sun rose. I can feel the spirit in my blood flow. It's the only reason that I am humble. Well, I feel connected as I come close. Taking my position at the front row. Praying for the Ummah to become pure. I've been trying to do this for the young folks.
In the morning, Vietnam goes on while I'm yawning. The shaitan whispers, I feel I'm groaning. He's telling me it's not important. Yo, he told me keep sleeping. Just relax, slow down, it's the weekend. A'udhu billah, min shaitan. Woke up, had to defeat him. So now I'm getting ready. He tried to tie the knots on me, he wouldn't let me. Worship Allah, so I'm going through the biggest test. The temptation of sleep, I gotta fight my nafs. Take righteous steps, so I had to move. The shaitan trying to win, I won't allow him to. Every true believer's gotta battle through. And so I woke up to show my gratitude. Yad up, thank you.
Praying Fajr way before 5.
virtue. Waking up, it's 5 a.m. and I pray my virtue.
He did it done, it's time to pray. He did it done.
La gloria de un hombre por su virtud es más grande que la gloria por su genealogía. Esto lo dijo el himno Abu Talib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karame Singate Keral, con el título Escepticismo sano y escepticismo absurdo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hay una actitud que el Corán apoya, que es el escepticismo. Es decir, cuando alguien viene y te dice, tienes que creerte esto, tienes que aceptar esta verdad, tú no lo aceptas sin más. Tu primera respuesta es, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo puedo saber que es verdad? Esto es lo que denominamos escepticismo. Claro, si el Corán apoya el escepticismo, técnicamente debería haber gente pues, que niega a Dios y niega a la religión, a la que no podríamos condenar, ¿no?, técnicamente. Lo cierto es que hay varios tipos de escepticismo, y el escepticismo que el Corán apoya es el siguiente. Un escepticismo en el que la persona no se cree las cosas de golpe porque necesita analizarlas, y una vez las analiza y todo cuadra, entonces puede creer las cosas con certeza. Pero luego hay otro tipo de escepticismo, que es el de la gente que es escéptica simplemente porque le gusta ser escéptica. Es decir, el escepticismo no es un medio para encontrar verdades y para que no te la cuelen. El escepticismo es una meta. No es un medio para encontrar verdades, sino que es una meta. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre un medio y una meta? Por ejemplo, no es lo mismo querer adquirir dinero como medio para hacer otras cosas buenas, proveer por tu familia, dar caridades, etcétera, que el medio como meta. Si el medio es tu meta, acumular y acumular y acumular, el Islam te dice, no estás haciéndolo bien. Pero si el dinero es un medio para hacer otras cosas buenas, entonces sí lo estás haciendo bien. El escepticismo es lo mismo. Ser escéptico por el simple hecho de ser escéptico. ¿Cuál es tu ideología? Escéptico. Voy a ser escéptico siempre, no voy a tener ninguna verdad clara. Eso, de acuerdo al Corán, no es una buena cualidad. Y de hecho, al principio de Suratul Baqara, cuando Dios nos está hablando de esas personas a las que, de esas personas que pueden encontrar la guía de Dios a través del Corán, nos dice وَبِلْ أَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. En relación a la última vida o a lo trascendente, a lo que va más allá de lo efímero, hum yuqinun, tienen la capacidad de desarrollar certeza, ¿vale? Porque se está utilizando una forma verbal. Claro, ¿esto qué indica? que si una persona es escéptica simplemente porque le da la gana ser escéptica siempre, por mucho que esa persona afirme ser pues alguien que tiene las ideas claras y que analiza todo, no, en realidad es una ideología y un estado mental problemático. Porque habrá veces en las que te llegarán pruebas de una cosa o habrá pruebas disponibles sobre una cosa, pero tú no lo querrás aceptar. En un versículo interesante de Suratul Baqara, que es el que vamos a compartir, es el versículo 118 del Sura 2, la vaca. Fijaos lo que dice Dios. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Esas personas que no tienen conocimiento, no tienen ilm, dicen لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهِ. ¿Por qué no nos habla Dios? ¿Por qué Dios no nos da un discurso, no nos habla? O nos da un mensaje o un milagro, ¿no? Podríamos traducirlo de forma moderna. ¿Qué es lo que esto significa? Nosotros no creemos en Dios porque no lo hemos visto ni lo hemos oído, ¿vale? ¿Por qué no nos habla directamente o nos muestra un signo? Claro, fijaos que esto, en cierto modo, aunque parece muy lógico, no es tan lógico. Porque en el fondo tú puedes investigar cosas, ¿vale? Tú puedes investigar el Corán y dilucidar si es palabra de Dios o no. Tú puedes analizar la naturaleza en la que vives, el universo en el que vives y sacar conclusiones. No necesitas escuchar que Dios te hable. Y este es un estado que podríamos denominar el escepticismo hasta cierto punto como meta, ¿no? Es decir, siempre voy a ser escéptico, nunca voy a creerme nada hasta que no vea a Dios o Dios no me hable a mí directamente. La problemática de esto es la siguiente. Si yo te digo a ti, estoy escuchando una sirena. Esto se debe a que cerca está pasando un coche de policía o está pasando una ambulancia. O podríamos dar otro ejemplo, el típico ejemplo de que tú ves los pasos de un animal y tú no necesitas ver al animal u oír al animal para sacar la conclusión de que esos pasos indican que el animal ha pasado. Este es un ejemplo de parvulario con sus cosas problemáticas, pero para nos va a servir para este ejemplo. La cosa es la siguiente. Hay personas que están pidiendo ver y oír, pero en cierto modo lo que Dios te dice es no solo se trata de ver y oír, sino de analizar y de razonar. Dios concluye que ذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Lo mismo dijeron esas personas que existieron antes de ellos, مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Una palabra similar a lo que ellos están diciendo. Es decir, esto es un problema recurrente humano. El hecho de que el ser humano se acomoda y dice yo, hasta que los sentidos no me muestren algo, hasta que yo no escuche, no vea, no toque, no voy a aceptar ninguna verdad. Y se te está diciendo, bueno, ¿por qué no utilizas otros medios como razonar? De hecho, fijaos lo que dice Dios acerca de este tipo de personas y las que existieron en el pasado utilizando una línea de pensamiento igual. تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Sus corazones se asemejan. Claro, es interesante porque el qalb es el interior espiritual de la persona. Dios ha empezado el versículo diciendo la gente que no tiene ilm, que no tiene conocimiento, dicen esto. Pero luego, ¿qué es lo que dice? Sus corazones, es decir, su lado espiritual, su interior, es similar al de personas que existieron en el pasado y utilizaron las mismas palabras o los mismos argumentos. En otras palabras, Dios aquí ha vinculado la falta de conocimiento con un mal estado interior. Dicho de otra forma, hay gente que te dice, yo no tengo pruebas de que algo es verdad, hasta que no lo vea, no lo oiga, bla, bla, bla. Bueno, en cierto modo hay un conocimiento disponible que podrías adquirir, pero tú, el ilm, el conocimiento, pero tú no lo puedes adquirir si interiormente, dentro de ti, tú no quieres aceptar nada, ¿vale? Si yo no quiero aceptar ninguna verdad trascendente, ninguna verdad que esté por encima, no la voy a aceptar. Da igual si ese ilm, si ese conocimiento está disponible. Por tanto, es muy interesante que Dios empiece hablando del ilm, de personas que no tienen ilm, personas que no tienen conocimiento, y termine diciéndonos en este versículo, su lado interior, su lado espiritual, es igual que el de las personas que en el pasado utilizaron este argumento, ¿vale? En muchos casos, el problema está aquí, en el corazón, y no está aquí arriba, en el cerebro o en el intelecto.
ما تعظت من جهلها بنذير قد بين الآيات, dice Dios, hemos dejado clarísimos los mensajes, لقوم يوقنون, para gente capaz de tener certeza, ¿vale? Para gente de certeza. Y de nuevo, aquí Dios no está utilizando un sustantivo. En este caso sería muqinun, gente que tiene certeza, sino yuqinun, gente que practica la certeza, ¿no? La traducción literal sería esa. Está utilizando un verbo, es decir, gente dispuesta o capaz, con la capacidad de desarrollar la certeza, ¿vale? Fijaos que Dios dice, hemos aclarado los ayat, los signos, los mensajes. Esos mensajes están en el Corán, esos milagros están en el Corán, pero también esos mensajes, esos ayat, están, de acuerdo al Corán, en los horizontes, ¿vale? Están en los cielos y la tierra, están en todo en el universo, están en todas las especies que Dios ha diseminado, ¿no? Por tanto, esos ayat, esos signos de Dios, esos mensajes de Dios que están en los cielos y la tierra y que están en el propio libro de Dios, son para gente que busca adquirir conocimiento, punto número uno. Pero para buscar adquirir ese conocimiento tienen que tener primero una predisposición espiritual correcta, ¿vale? Punto número dos, el qalb, el corazón. Fijaos cómo Dios en este fascinante versículo lo ha unido todo, ¿vale? La persona que por dentro ya está decidida a que yo jamás voy a aceptar ninguna verdad trascendente porque yo ya sé que no hay esto, yo ya sé que no hay lo otro, yo ya sé... En cierto modo da un poco igual el conocimiento que hay disponible, ¿vale? Por tanto, primero repara esa predisposición y acabarás adquiriendo ese conocimiento, ¿vale? Y de esta forma Dios dice, verás esos signos que tanto estabas pidiendo que ya están disponibles en la revelación de Dios y en los cielos y la tierra, los verán, los verás, pero para verlos, ¿qué nos dice Dios? لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Tienes que ser una de esas personas capaces y dispuestas a adquirir certeza. Es decir, cuando yo vea signos de que algo es verdad, lo voy a aceptar como tal, ¿vale? No voy a estar eternamente hasta el infinito diciendo que no me creo nada, que no me creo nada, que no acepto nada, no aceptaré nada. Aunque haya pruebas ya, pero bueno, probablemente son falsificadas. Por tanto, insisto, hay un grado de escepticismo que es razonable, pero luego hay otro grado de escepticismo que es irracional, ¿vale? Que es el escepticismo, por ejemplo, de la gente que es escéptica acerca de la esfericidad de la Tierra. Es un escepticismo absurdo, ¿vale? Que se basa en teorías de conspiración y en querer prolongar el escepticismo, que es algo sano, como hemos dicho, como el dinero, hasta un límite absurdo, ¿vale? Que Dios nos ayude a mantener esa moderación.
www.radiodosluces.com.
She be rocking it. What? She be rocking it. Hater, why you talking?
Let's
it?
Go.
She a modest girl, homie. Don't be mad, cuz
she be rocking that hijab.
It's that comfort.
cover girl trap, cover girl rap. Sister, stand up, where my cover girls at? Dear Islamophobes, let me put you on blast. You wanna kick the Muslims out, but you know we got class. This is for my sisters in the West. 2017, she ain't tryna be oppressed. She represents patience, she got her own voice. And she's not forced to wear it, cause she made her own choice. Yeah. She got her hair covered, that means you can't judge her. She got class, she don't flirt, she don't exchange numbers. And she a boss, she ain't rolling with these lame brothers. And when she rockin' that hijab, she remain humble. She be rockin' that, she be rockin' that. She be rockin' that, she be rockin' that. She be rockin' that, she be rockin' that. She be rockin' that hijab. She be rockin' that, she be rockin' that. She be rockin' that, she be rockin' that. She be rockin' that, she be rockin' that. She be rockin' that hijab. When she put it on, her heart is growing strong. But that won't take nothing away from her. Yeah, so go and put the crown on. Ladies, stand up when her stand is strong. She be rocking that, she be rocking that, she be rocking that. Yo, to all my sisters in the place with style and faith, allow me to say, you shine when you're miles away. Better say salams if they cross your way, or I'ma show them who's boss today. Hey, hey. Why you messing with the righteous sisters? Why you acting like the headscarf was it worn by the Jews and Christians? Cover girls got dreams with no limits. That's why Iftihaj done made it in the Olympics. And she braver in a lot more. Women in the prophet's days, even fought wars. She's striving, she keep believing. She rocks the headscarf like the mother of Jesus. And that's her freedom, she knows her reason. She in Islam and she gives it a meaning. Okay. You struggle through a test on earth. Say what? Now your spot in heaven is reserved. She be rocking that, 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 she be rocking that.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues llegando casi al final del programa, les queremos hablar de que según un último estudio, las niñas que ven a sus padres haciendo tareas domésticas escogen carreras menos estereotipadas. Esto es muy interesante porque puede ayudar a disminuir la discriminación por sexo. Es decir, cuando los padres simplemente participan en las tareas domésticas, resulta que tienden a criar hijas con mayores aspiraciones de carrera no típicamente femeninas que aquellos padres que simplemente se sientan en el sofá y dejan la limpieza a las mujeres. Este estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, se realizó enviando cuestionarios a más de 300 niños canadienses entre 7 y 13 años y de ambos sexos. Los investigadores también enviaron cuestionarios a los padres de los niños. Le preguntaron a los niños qué querían ser cuando crecieran. Las respuestas se codificaron según carreras estereotípicamente femeninas, como una madre o una ama de casa que se queda en casa, carreras estereotípicamente masculinas como un astronauta o director ejecutivo o carreras neutrales. Preguntaron a los padres, por otro lado, quién hacía la mayor parte del trabajo doméstico o si estaba dividido en partes iguales. Las niñas criadas en familias en las que el padre hacía igual o más tareas que la madre tendían a informar de metas profesionales más ambiciosas, incluidas las consideradas estereotípicamente masculinas, que las niñas criadas en familias con roles de género más tradicionales. Bueno, esto es una buena excusa para lavar los platos por parte de los hombres, aunque en realidad se deberían lavar simplemente porque están sucios, sin importar el sexo del que lo haga. Pero ese es otro cantar. Bueno, pues hablándole de que las hijas de un hombre que participa en las labores de la casa tiene mayores perspectivas de estudio, hemos llegado casi al final del programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien.
Informar entreteniendo es nuestro mayor objetivo.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el DT Frecuencia Modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el DT Frecuencia Modulada 107.6 de Radio Terror. También los domingos o en su redifusión los lunes.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página de internet www.radiosluces.com.
No nos olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Cover Girl, interpretado por el grupo Din Squad.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. She's a righteous woman, and they don't like it, yeah. They try to conceal her, but deep down there, they fear her. My cover girl, oh, she's the true cover girl,
Dean Squad. Sisters around the world, man.
Yeah, yeah. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab. She be rocking that.
She be rocking it, she be rocking it. She be rocking it, hater, why you talking it? She a modest girl, homie, don't be mad, cuz
she be rocking that hijab.
It's that cover girl trap, cover girl rap. Sister, stand up, where my cover girls at? Dear Islamophobes, let me put you on blast. You wanna kick the Muslims out, but you know we got class. This is for my sisters in the West. 2017, she ain't tryna be oppressed. She represents peace, and she got her own voice. And she's not forced to wear it, cause she made her own choice. She got her hair covered, that means you can't judge her. She got class, she don't flirt, she don't exchange numbers. And she a boss, she ain't rolling with these lame brothers. And when she rocking that hijab, she remain humble. She be rocking that, she be rocking that, she be rocking that, she be rocking that. She be rocking that, she be rocking that hijab. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab. When she put it on, my heart is growing strong, but that won't take nothing away. She be rocking that, she be rocking that, she be rocking that. Yo, to all my sisters in the place with style and faith, allow me to say, you shine when you're miles away. They better say salams if they cross your way, or I'ma show them who's boss today. Hey, why you messing with the righteous sisters? Why you acting like the headscarf was it worn by the Jews and Christians? Cover girls got dreams with no limits. That's why Iftihaj done made it in the Olympics. And she braver in a lot more. Women in the prophet's days, even fought wars. She's striving, she keep believing. She rocked the headscarf like the mother.
mother of Jesus, and that's her freedom. She knows her reason. She rapping Islam and she gives it a meaning.